otra segunda B. Seguimiento, resultados, críticas y opiniones de los grupos 1, 2 y 3 de la segunda división B. Con José Luis Roelas.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadino. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Hola, muy buenas. Habéis visto que hoy hemos empezado con el himno de su majestad, con el himno del Granada Club de Fútbol. Y lo hemos hecho porque empezamos a celebrar cosas en este añito y ya el pasado fin de semana, pues los chicos de la Levín se proclamaron campeones de su grupo de segunda provincial, en el grupo 5, a falta de una jornada, ya son campeones y por ello ponemos el himno. Y también de camino, aunque ya se habían proclamado campeones, las chicas del Benjamín del Granada Club de Fútbol femenino del Granada Club de Fútbol, el filial, el provincial, también se habían proclamado campeonas y también va por ella pues el himno de nuestro equipo. Que muchas felicidades a los dos equipos por haberse proclamado campeones y ahora en la competición que vaya a iniciar a continuación, pues lo mismo, a tener mucha suerte. Bueno, y ahora vamos a empezar ya con lo que pasó en el pasado fin de semana y pues, como ya anticipamos en el programa anterior, nos fuimos en esta ocasión a ver los dos partidos de las chicas, que las teníamos un poco abandonadas, tanto al equipo de Liga Nacional como a las chicas que acabamos de decir, a las chicas de Provincial, de Fútbol 7. Y el domingo pues estuvimos por la mañana con las chicas de Liga Nacional, por la tarde con las chicas de Provincial. Y a la finalización de cada partido pues hablamos con sus respectivos entrenadores, con Tony Moreno en el caso de las chicas de Liga Nacional y con Santi en el caso de las chicas de Provincial de Fútbol 7. Bueno, anticipamos que el Granada Club de Fútbol Femenino de Nacional ganó por 7-0 al Ciudad de Plasencia y las chicas del Provincial empataron a 2 con Vandalia Peligro, un partido que fue suspendido a falta de 15 minutos. Fue la verdad una suspensión un poco curiosa. Contamos un poquito por encima qué pasó. Como decimos, bueno, para empezar, el entrenador del Vandalia Peligro, bueno, digamos que es del equipo contrario, no nos debe preocupar mucho, pero es un entrenador un poco peculiar, con unas características peculiares, digamos que pues un David Vidal, para que hagáis un poquito de idea, en fin. Y niñas tan jovencitas, pues quizá debería tratarlas con más cariño, por así decirlo. No digo que las insulte, no digo que llegue a cederse, pero quizá roza lo que ya no estará permitido, Incluso padres de alguna de las jugadoras de ese equipo del Vandalia al final también protagonizaron algún incidente desagradable contra el mismo entrenador del Vandalia. Luego ya venía el partido un poquito caliente y después hubo una entrada y una chica del Vandalia de Peligro quedó en el terreno de juego y el entrenador, ya decimos, del Vandalia de Peligro pues entró rápidamente a asistirla y en el trayecto que iba para llegar a la chica pues tuvo un forcejeo con el colegiado del partido, como lo estáis oyendo. Unos dicen que empujó uno antes al otro, en fin, yo de mi posición vi el forcejeo, no sé quién empujó primero a quién, pero la verdad es que es muy lamentable, un partido de chicas muy jóvenes, absolutamente repudiable por las dos partes. A continuación el árbitro decidió suspender el partido, bueno, expulsó al entrenador del Vandalia de Peligro, de entrenador, como es lógico, se fue fuera, se fue a la grada, pero ahí llegó una decisión un poco extraña por parte del colegiado, que decía que el partido no se reanudaba si el árbitro no se iba fuera de la instalación. En este caso estábamos hablando que estábamos en el campo de la federación, y el colegiado decía que para seguir con el desarrollo del encuentro, el entrenador expulsado tenía que irse fuera del recinto, lo que yo creo, sin conocerlo con exactitud, creo que no es necesario que se vaya, que creo que con que se vaya a la grada es suficiente, pero nunca se sabe. Total, que al final decidió suspender el partido, allí hizo presencia la fuerza de orden público, pero ni aún así aceptó continuar, y el partido, pues ya decimos, se dio por concluido, a falta de 15 minutos, con el resultado que iba en ese momento de Granada 2, Vandalia Peligro 2. Una pena, porque la chica del provincial hasta la fecha habían ganado todos sus partidos, y este era el último encuentro, era una fiesta, pero ahí se quedó. No sabemos si al final las chicas podrán contabilizar sus 18 partidos como 18 ganados, o 17 empatados y uno, o sea, 17 ganados y uno empatado. Veremos a ver qué dictamina el comité de competición. Bueno, no me enrollo más y vamos a escuchar las declaraciones tanto de Tony Moreno como de Santi. Venga, vamos a escucharlas. Hola, estamos con Tony Moreno después del partido de Granada Femenino, que ha ganado por 7-0 al Plasencia. Le pedimos a Tony pues que nos haga un poquillo de estudio del partido, de cómo ha ido y cómo lo has visto.
Pues la verdad que el partido en principio, y viendo el resultado, ha sido bastante, ha sido fácil, pero la verdad que la niña ha mantenido hoy durante los 90 minutos la concentración y la gana, no como otros días, y es digno de elogio. Pues nada, aquí seguir trabajando domingo a domingo y esperar que el Málaga lo pinche o esperar el partido de vuelta con ella. Pero el partido de hoy ha sido, para mi punto de vista, la niña ha empezado tocando bastante bien, no se han apresurado, han movido siempre balón de una banda a otra y yo lo he visto bastante bien.
Tony tiene unas cuantas lesionadas, ¿no? Cuéntanos cómo están las chicas que has tenido también que sustituir a Pitu hoy, cómo cuéntanos un poco de las lesionadas.
Pues esperemos que lo de Pitu no sea nada y podamos tener para el domingo, una baja bastante importante, sobre todo después de la niña que lleva de goleadora, que ve puesta con facilidad. Además, pues Chloe, después de dos semanas con una gripe bastante intensa, Osa también con gripe, que la hemos tenido que dejar fuera hoy. Gallo Gastón Cancún también la recuperamos prácticamente, menos Elena, que todavía le quedan un par de semanas, que es otra de las bajas también importantes, y Nenuco también está operada. Esas dos para seguir de baja, pero por la demás ya vamos a recuperar prácticamente a todas. Esperemos que lo de Pitu no sea nada.
¿Y en el parón de estas semanas cómo le ha venido a las niñas después de volver a la competición la semana pasada?
Pues con el resultado nos vino bastante bien, pero para el equipo no ha venido mal, porque habíamos tenido una dinámica bastante buena ya de entrenamiento y eso, y quizás hemos dado un bajón. Lo que pasa es que tuvimos la suerte también de hacer un buen partido en Extremadura y ganar 3-5, en la línea, perdón. Pero yo creo que no ha perjudicado más que no ha beneficiado el parón. Esperemos que ahora podamos con estas dos o tres jornadas y recuperar a la niña para que estén todas en el entrenamiento, porque nos falta, estamos entrenando con 10 y 11 y eso es complicado.
Y nos contabas de lo que queda por delante, que considera muy importante el partido de la semana que viene, ¿no?
Sí, el partido de la semana que viene, no vamos a decir que es trascendental porque tenemos que ir a Málaga, pero sí, de sacar ahí los tres puntos que vas a ganar o sacar por lo menos un punto, pues tendríamos bastantes posibilidades, sobre todo de encarar el partido en Málaga un poquito con más tranquilidad. Pero aquí no te puedes dormir, el partido es muy importante y esperemos que las chicas se lo tomen así, y yo tengo plena confianza que lo podemos sacar, pero siempre con trabajo y esfuerzo.
¿Y que para el partido de Málaga es posible que ya tenga todas recuperadas o esperas tenerlas todas?
Sí, sobre el papel menos Nenuco, sí, porque Elena le queda un par de semanas, que está ya trabajando con el fisio y ya no trabaja en el gimnasio, y espero que si no tenemos ninguna más lesionada y Pitu, lo del Pitu no es nada.
¿Qué lo del Pitu, sabes? Pues, ¿tenéis idea de lo que puede ser?
Sí, tiene un golpe bastante fuerte en el empeine. Uh-huh. Le molesta bastante porque es donde hace el movimiento, pero esperamos que sea solamente el golpe y que no tenga nada más.
Venga, Tony, muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro seguimiento.
Rivite, partido tranquilo, complicado al principio, ella muy bien plantada, pero bueno, vamos a estar tranquilos y a seguir jugando, que pronto nos enfrentamos al Málaga, ¿verdad?
Sí, así es, esperemos que esto siga así, ganando, que cuando llegamos al Málaga que sigamos con los dos puntitos.
Tú acabas de salir de una lesión, pero te he visto genial en todo el partido, corriendo y trabajando muchísimo.
Bueno, sí, mucho entrenamiento y luchar por esto. De hecho, lo dije y es la ilusión de cada una de ellas.
He visto un montón de futbolistas nuevas, el Rocío, por ejemplo, muy bien. La verdad es que el equipo es compacto y se cambia de posición y se mantiene el mismo nivel.
Sí, bueno, este niño me encanta cómo juega, la velocidad que tiene y las ganas que tiene de estar arriba. Poco a poco, pues vamos sacando filiales, que es lo que nos interesa, y llegar a lo más alto.
Rocío es del equipo chico, ¿no?
Sí, así es.
Ha estado muy bien el rato que ha estado y tiene una velocidad impresionante.
Sí, esa niña pronto estará aquí.
Y bueno, y para ese capítulo sí que se ha hecho algo de daño, ¿no?
Sí, parece ser que se ha dado un gol, pero tiene inflamado la pierna al tocar el tobillo.
Bueno, estoy bien. Cuídate, sigue así, que a Málaga vamos a viajar con vosotras, ¿eh?
Bueno, muchas gracias,
¿verdad? Pasará un partidazo, ¿eh?
Bueno, ahí se ha hecho lo que ha podido y nada, hemos sufrido un poquito, bastante, pero bueno.
Lo que más me gusta del equipo femenino es que, bueno, cambiáis de sitio y cambiáis de futbolista y es que no se nota en absoluto, ¿eh?
No, hombre, siempre lo importante es ir siempre con ganas y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en los equipos de esta liga, que tenemos buenas jugadoras y eso, que siempre las ganas es lo más importante.
Oye, te he visto un golazo, ¿eh? Has metido un gol de esos de... Si en vez de ser el equipo femenino del Granada, lo mete alguno del Madrid o de estos, le dan la vuelta al mundo.
Bueno, me gusta tener el balón en los pies y cuando tengo ocasión he intentado. Algunas veces se falla y he tenido suerte, mira, ha podido ser.
Ha sido un partidazo, ¿no? Gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú? ¿Qué te ha pasado? Te veo cojeando y parece que te dieron un palo grande, ¿eh?
Una pequeña lesión. Dios quiera que no llegue a mucho, pero bueno. Vamos a ver si nos recuperamos pronto para la semana que viene.
De momento te veo cojear. Ha sido...
El empeine. ¿No? Ha sido que me ha entrado por detrás y me la ha cogido doblado y me molesta bastante el empeine.
Bueno, esperemos que no sea nada, que te recuperes pronto porque quien abrió el partido fuiste tus dos primeros goles.
Por suerte, pero que...
¿Cuántos juegos le lleva a Pitu, lo sabes?
No, es Octavio el que me lo lleva.
Muchísimo, muchas gracias.
Pero no saberlo y no ponerle fin, no ponerle tope como Ronaldo ni nada de eso.
¿Cuándo les toca jugar en Madrid?
Pues, si no me equivoco, dentro de un par de semanas.
O sea, pasado Semana Santa, ¿no?
Sí.
Vamos a ir con vosotros.
Esperamos allí ir a el apoyo.
Venga, gracias.
Hola, estamos con Santi, el entrenador del femenino provincial de Granada Club de Fútbol, que hoy terminaba... la competición, el partido iba 2-2 con el Vandalia y han suspendido el árbitro cuando quedaban 15 minutos aproximadamente. Bueno, le vamos a preguntar a Santi que nos hable un poquito del partido y lo que ha pasado al final. Hola, Santi.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos el partido.
Pues el partido, como se ha visto y ha comentado, no, ha quedado suspendido quedando 17 minutos y a la espera a ver el comité lo que dictamina, pero que creo que esto no se va a jugar.
Tú has venido por un incidente entre el entrenador del Vandalia y el árbitro y quería lo ha expulsado y quería que se fuera incluso del campo, ¿no? Una situación un poco rocambolesca también. Yo me quedé sorprendido, el entrenador del Vandalia, yo no quiero hacer, pero vamos, para una niña de 14, 15 años, un poco excesivo su comportamiento también, ¿no?
Hombre, un poco excesivo, sí, porque a todos los entrenadores de todo equipo nos duelen las niñas. Y a las mías he visto veces que incluso alguna me lleva lesionada, porque en Pino a Cristina me la llevé lesionada y se tiró un mes y medio sin jugar, y sin embargo no le dije nada al árbitro, ni lo insulté, ni le dije nada. Y hombre, que las niñas te pueden doler, pero hasta el extremo de insultar al árbitro y... No, eso está muy feo y eso hay que intentar corregirlo.
Bueno, hasta este partido, que veremos a ver lo que pasa, habíais jugado 17 partidos, lo habíais ganado todos. Cuéntanos un poco la temporada, que la demás muy mala, vosotros muy buenos, ha quedado pequeña la categoría, cuéntanos un poquito.
Hombre, no, tampoco, no, yo no quiero tirar flores a mi gente, simplemente el trabajo, el día a día, que es lo que le estoy pidiendo a ella. Y hombre, 17 partidos, 17 victorias, a falta de este partido, que hombre, me hubiera costado acabarlo, para acabar con el cupo completo, los 18. Pero bueno, no se ha podido y esperando a ver cómo acaba esto, Y nada, yo te digo que resumir la temporada, para mí perfecta, la mejor temporada quizás de las que yo he trabajado con las niñas.
Y aparte, niñas tuyas ya han jugado con el femenino nacional, ¿no?
Pues sí, en el caso creo que ha sido Rocío, que debutó la semana pasada y esta semana...
Hoy también la hemos visto esta mañana.
Sí, esta mañana también ha jugado, Ceci y Elo, y a la espera, ya sabe Tony que tengo a disposición 14 niñas que están, a jugar mejor. Uh-huh. Y está muy bien, y Tony puede a la entera disposición de Tony.
Y ahora, bueno, hoy termina la competición, ¿qué os queda por delante?
Pues nos queda Copa y a la espera de ganar el partido con el campeón del otro grupo, y que gane, pues juega el ascenso. Entonces nosotros estamos a expensas de que el equipo grande se meta en la Liga Superliga y que nosotros podamos jugar la fase de ascenso.
¿Cuántas niñas has tenido en la plantilla este año?
Este año he tenido 14 niñas.
¿Y más o menos las edades?
15, 16, bueno, quitando la capitana, que la mayor tiene 19, 19 y otras 18, todas más son 15 y 16, incluso hasta 14.
Que será entonces todo, tan jovencitas, todo ilusión, ¿no?
Ilusión, pero vamos, que le chorrea, la ilusión le chorrea a todas.
¿Y qué día habéis entrenado? ¿Sí, cuéntanos cómo era más o menos una semana?
Una semana, pues, entrenamos los lunes y los miércoles, y hay incluso algunas de las mías que están entrenando con Tony, entrenan tres días. Ahora, por ejemplo, esta dos semanas últimas, pues han entrenado casi todas, han estado entrenando con él, pues debido a lo de los universitarios y todo esto, pues han estado a la entera disposición de Tony.
Bueno, Santi, muchas gracias y enhorabuena.
Nada, a vosotros.
Bueno, ya hemos escuchado declaraciones de los dos entrenadores del Granada Club de Fútbol Femenino, tanto de Tony como de Santi, y ahora vamos a seguir con el desarrollo del programa y vamos a pasar a ver lo que hizo el Granada B, que en esta ocasión se enfrentaba al Camelamos y el partido terminó con el triunfo del Granada B por 1-2. Por el Granada jugaron Rafa en la portería con Amador, Pedro Julián, sustituido por Colo en el minuto 18, Che, Javi Dabán, Manu Carrillo, Juanjo Aragón, sustituido por Torre en el minuto 78, Pepe Ruiz, sustituido por Mario en el minuto 92, Ramiro y Villegas. Por el Granada vieron tarjeta amarilla Colo, Aragón y Ramiro. Los goles los adelantó el Granada al minuto 40 en la primera parte por mediación de un gol anotado por Pepe Ruiz. Ya en la segunda parte, en el minuto 10, Juanillo estableció la igualada provisional en el marcador, estableciendo el 1-1 que campeaba en ese momento en el marcador. Y ya en el minuto 66, Ramiro adelantaba al Granada después de transformar un penalti. Como decimos, después de este triunfo, el Granada se consolida en la tercera posición de la clasificación con 44 puntos, eso sí, empatado a puntos con el Águila de Sujaira y con el Vega de Genil, y a un punto de ellos está el Ojízar 89. Y hay que recordar que el Ojízar 89 tiene un partido menos, con lo que si ganara, desplazaba al Granada de esa tercera posición que ahora ocupa. Esta tercera posición, vamos a recordaros que es muy importante porque pues es la que da la opción a luchar por una posible promoción de ascenso, ya que los dos primeros son los que ascienden directamente, que uno ya es el Huatortaja, el otro el Guadix, que prácticamente lo tiene hecho, pues le saca 8 puntos al Granada cuando aún quedan solamente 15 puntos por disputarse y prácticamente lo tiene hecho. Entonces ahora la lucha cerrada va a ser por el tercer puesto, que puede dar lugar a la promoción de ascenso a la primera andaluza en función del, ya sabéis, de los ascensos y descensos que se produzcan a final de temporada en las distintas categorías. A ver si hay suerte y los chicos pueden mantener este tercer puesto en la clasificación y consolidarse en esa misma posición. Bueno, vamos a pasar a continuación con los chicos de Liga Nacional, que tenían un partido muy difícil, pues se enfrentaban al líder de la categoría, que es el Almería, y como era posible y por desgracia, pues salieron derrotados de su visita a Almería por 2-0. Después de este partido, el Granada se sitúa en el puesto 12 de la clasificación con 28 puntos y sigue ahí pues luchando con todos los equipos que hay en esos últimos puestos de la clasificación. Pues hay muchísima igualdad, excepto el último, que es el grupo Melilla, que se ha descolgado y ya prácticamente no tiene nada que hacer. Lo demás, hay mucha igualdad porque el penúltimo, que es el 74, tan solo tiene 2 puntos menos que el Granada. Como curiosidad, pues os comentamos que eso, que el Granada está en el puesto 12 con 28 puntos, el penúltimo es el Guadix en el puesto 16 con 26, y si miramos un poquito hacia arriba, pues los Molinos son, que está en el puesto de octavo, tiene 33 puntos, o sea, mucha igualdad en eso, en esta categoría. Respecto a este partido, pues podemos contar, gracias a la crónica que nos envió el amigo Víctor Torreblanca, que por el Granada ha jugado un Ricardo, Manolo, Alfredo, que fue sustituido por Lalo, Elio, Lastra, Agu, Curro, sustituido por Juanca, Turra, Mario, Rodríguez, sustituido a su vez por Palomino, y Gómez, que fue sustituido por Torre. Nos cuenta Víctor que en la primera parte los dos equipos apostaron por bajar el balón al juego y jugar. Sin embargo, el Almería fue quien consiguió materializar su ocasión, y así en el minuto 7 un córner sacado por el equipo local es despejado claramente por Lastra con la mano, provocando un penalti que materializaría el equipo local. Ya casi al final de este primer tiempo, en el minuto 37, una falta que sacó rápidamente el Almería sorprendía a la zaga granadinista y se establecía el 2-0 con el que se llevó al descanso. Ya en la segunda parte los dos equipos bajaron el nivel de juego y no hubo opción a ningún gol por ninguna de las dos partes, con lo que se llegó al final del encuentro con el consabido Almería 2, Granada Club de Fútbol 0. El partido se disputó en el Estadio de la Juventud de Almería, un césped artificial y una tarde auténticamente primaveral. Bueno, en cuanto a los chicos de preferente juvenil, en esta ocasión ganaron por 2-0 al Sierra Nevada Cene y se sitúan en el puesto 12 de la clasificación con 32 puntos. Ahí ya decimos, está en el puesto 12 de los 19 equipos que componen la clasificación de este grupo de preferente juvenil. Bueno, vamos a pasar a bajar a la siguiente categoría, que son los equipos de cadete preferente. En esta aquí ya sabe que sigue una lucha muy cerrada también ahí entre varios equipos. En esta ocasión el Granada se desplazó hasta la Chana para enfrentarse a la Estrella Chana y el resultado final fue de Estrella Chana 1, Granada Club de Fútbol 3, con lo que el Granada sigue situado en el segundo puesto de la clasificación con 65 puntos. En esta jornada de preferente cadete había un partido muy muy importante, pues jugaban el Motril primer clasificado contra el Baza tercer clasificado y el resultado final fue de Motril 7, Baza 2, con lo que la clasificación queda encabezada por el Motril con 67 puntos, seguido del Granada con 65 y a continuación el Baza con 62. Eso sería el Baza con un partido menos, que hay que recordarlo. Luego la lucha va a seguir muy cerrada entre Motril y Granada y Baza, ya con el Imperio un poquito más descolgado. En cuanto al equipo de Primera Provincial Cadete, pues sigue su marcha triunfal en la categoría. En esta ocasión se desplazó hasta el campo del Numancia, donde ganó por 1-2 al Numancia y sigue siendo el líder de su grupo con 64 puntos, aventajando en 11 puntos al segundo clasificado, que es el Arcones. Tenemos la crónica que nos ha enviado nuestro amigo Joaquín. Nos cuenta que por el Granada jugaron Pablo, Zurita, Javi, Alex, Rafa Izquierdo, Dani Escobar, Salva, Ñoño, Najero, Manu y Alberto. En el descanso José María sustituyó a Rafa y Popi a Pablo. Y ya en la segunda parte Alves sustituyó a Jero, Jiménez a Salva y el infantil José a Alberto. En cuanto a partido, pues lo dicho, 3 puntos más para nuestro Granada de Primera Provincia. El partido se disputó en la mañana del sábado en el Estadio de la Federación. Eso sí, como el Granada como visitante. La primera parte, como viene siendo habitual, los últimos partidos, el Granada no conseguía hacer su fútbol y el Numancia, cerrando completamente las bandas, hacía imposible las penetraciones del equipo granadino. En el minuto 30, el Numancia, tras una internada por banda izquierda, se adelantaba en el marcado estableciendo el 1-0, con lo que concluyó esta primera parte. Ya la segunda parte, con un Granada más fuerte físicamente, se sucedieron las ocasiones, hasta que Manu ponía el 1-1 en el marcador en el minuto 15 de esta segunda parte. Tras varias ocasiones, algunas de ellas muy claras, como un disparo de Jero al palo, el defensa Alex, tras el saque de un córner, ponía a falta de 5 minutos para el final del partido, el definitivo 1-2 que deja al Granada como líder con 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y con un partido menos disputado. Ya os contamos que este próximo fin de semana juegan el sábado a las 5 de la tarde en el campo de la Federación, un buen partido ya que se enfrenta al Huetortaja, que es el séptimo clasificado. Bueno, ahora pasamos ya a la siguiente categoría, sin preparedades, recordarlo, pasamos a lo que son los infantiles. El equipo de preferente infantil del Granada ganó por 3-0, ganó por 9-0 al Guadix y sigue situado en la segunda posición de la clasificación con 64 puntos, a 3 puntos del líder que sigue siendo el 74, y todo pendiente de ese partido que deberán disputar los dos primeros clasificados en fechas muy cercanas. Por lo pronto, el próximo partido del Granada, el Club de Fútbol, será contra el Granada 74, pero Saidín este próximo fin de semana. En cuanto al equipo de Primera Provincial Infantil, se desplazó hasta Alfacá para enfrentarse al Alfacá y el resultado final fue de Alfacá 4, Granada Club de Fútbol 5, con lo que de Granada se sitúa en el puesto 5 de la clasificación con 50 puntos, en una posición pues bastante cómoda. Los puestos arriba quedan un poquito lejos, pero está bien situado, son chavales, recordamos siempre, de primer año, y lo importante es que se vayan formando como futbolistas y como personas. En cuanto a los alevines, la alevín de Primera Provincial pues sigue muy fuerte en su grupo, sigue encabezando la clasificación, en esta ocasión goleó por 15-1 nada más y nada menos que al Sama Guadix. Y el Sama Guadix no cree que va el último clasificado ahí totalmente perdido, que va, el Sama Guadix está situado en el puesto 8º de la clasificación, justo en mitad de la tabla. Pero ya veis la potencia de estos chavalines del alevín de Primera Provincial, que es un potencial tremendo. Que golearon al octavo clasificado por 15-1. Es un potencial tan grande como que han ganado, de los 27 partidos disputados hasta la fecha, han ganado 26 y tan solo han empatado 1. Y la ventaja en 6 puntos al segundo clasificado, que es el 74. Pasamos al alevín B del Granada, que es como he comentado antes, que hemos empezado el programa poniendo el himno de Granada en honor a ellos. Pues ya este pasado fin de semana, después de su triunfo en Atarfe por 2-8, se proclamaron, a falta de una jornada para la conclusión del campeonato, se proclamaron campeones de su grupo, pues tienen 60 puntos y le sacan 8 puntos al segundo clasificado, que ahora pasa a ser el Mulhacén. Ya este próximo fin de semana se acaba la competición, el partido que el Granada recibe al Huetorbega B. Y por último, para acabar con los alevines, tenemos el alevín de Segunda Provincial, del grupo 6, que también cosechó un buen resultado, pues ganó en su desplazamiento hasta Alendín, al Alendín B, ganó por 2-3, y se situó justo en la mitad de la tabla con 35 puntos en la clasificación. Y vamos a terminar con el repaso a nuestros filiales, con los pequeñines, con los benjamines de la casa. El equipo de Benjamín de Primera Provincial del Granada, en esta ocasión se desplazó hasta Ojíjares, donde ganó a los Ojíjares 89 por 1-4. Esta jornada era esperada con especial interés, pues había un partido clave, que era el Muñeca 77 contra el Motril, y era, por así decirlo, la última opción que tenía el Granada de que el Muñeca no pudiera ganar su partido y jugárnoslo todo a una carta en el desplazamiento que hay que hacer dentro de pocas jornadas hasta el Muñeca. Pero el equipo sexitano respondió a la mil maravilla a la presión y ganó por 3-1 al Motril, con lo que se consolida en el primer puesto de la clasificación y aventaja a nuestro Granada Club de Fútbol en 5 puntos. Ya la verdad es que va a ser muy difícil que el Granada pueda optar ese primer puesto de la clasificación, a no ser que haya algún pinchazo y no consiga ganar alguno de estos últimos partidos de la Almuñeca. En cuanto al partido, tenemos la crónica que nos envía nuestro amigo Jesús, y en ella nos cuenta que por el Granada jugaron Mesa, Luis, Álvaro, que es el capitán, Raúl, Fernando, Dani, David, Adri, Camacho, Jorge, Íñigo y Pablo. El partido se disputó en una tarde desapacible en el campo de Ojíjares, con viento y frío, terreno de juego de tierra y en buenas condiciones para la práctica de fútbol. El árbitro fue un arbitraje excelente y por el cual hay que felicitarlo cordialmente. El partido se presentaba cuanto menos difícil, tanto por el rival, que a un equipo peleón e incómodo de jugarle, como por lo que le preocupaba mucho a nuestro entrenador, que es la carga psicológica. el Granada debía ganar para asegurarse como mínimo la segunda plaza, ya que el Motril visitaba a la Muñeca, líder de la categoría, y si el Motril perdía, el Granada tenía opción matemáticamente para poder seguir en, luchando por ese primer puesto de la clasificación, y por tanto era un partido psicológicamente pues complicado. Desde el primer minuto se puso de manifiesto la clara intención del Granada de llevarse los tres puntos para casa, dominando el partido, tocando el balón en corto y buscando los desmarques de ruptura de Adri y de David para dar pase de profundidad y a hueco, obligando a su defensa a salir a defender a zonas que no son muy fáciles para los defensas contrarios. Se atacó y se dominó con claridad, pero no se supo finalizar adecuadamente las jugadas que se fueron creando, aparte de que los Híjares estaba bien plantado defensivamente. Ellos llegaron dos veces a la portería de Granada en toda la primera parte. En el minuto 21 Dani da un pase a David, que por velocidad se marcha de su par y se planta ante el portero para marcar el 0-1. Por desgracia poco duró la alegría, ya que dos minutos más tarde Luis comete una falta a la frontal del área, escorada a la izquierda, lanza el libre directo y se estrella el balón en el travesaño, y el defensa se queda mirando como un jugador arriba marcaba a plaza y establecía el 1-1. El Ojíjares pudo adelantarse en el marcador tras un fallo del guardameta del Granada, David, que dejó muerto el balón a los pies del delantero del equipo local, Pablo, y a portería vacía, incomprensiblemente, el chavalín lanzó la pelota afuera. Son las cosas que pasan en el mundillo de fútbol, ya sabéis. La segunda parte, el Granada salió con más coraje y con más intención. Dani se puso a la pista y empezó a jugar y a mover al equipo y a crear un juego más ofensivo. Así, a los 7 minutos, Pablo, a pase de Dani, cruzaron por alto el balón, haciendo imposible para el portero detenerlo, con lo que se establecía el 1-2 en el marcador. Entonces empezó el equipo local a apretar bastante las tuerzas al Granada, teniendo 5 minutos el Granada absolutamente estando contra las cuerdas. Estaba bastante cerca el empate, pero en un robo de balón con salida rápida de Dani, le puso el balón a Camacho para que se jugara un contra uno contra el portero, y Camacho en estas ocasiones no suele perdonar como así hizo, y estableció el 1-3. Y el 1-4 también fue Dani el solito quien robó el balón, se lo dio a Camacho muy rígido, que arrastró a su marcador y establecía, ya decimos, el 1-4. Un poco más tarde Dani encara a otro defensor jugándoselo también en un uno contra uno y cruzando el balón al portero, con lo que establecía el 1-5 en el marcador. Con lo que decimos que el objetivo pues se cumplió más que con creces, y el Granada pues se trajo la victoria de Ojíjares. En cuanto ya al Benjamín B del Granada Club de Fútbol, pues no pudo pasar del empate en casa ante el Maracena y se sitúa en el puesto octavo de la clasificación con 22 puntos. Bueno, pues hasta aquí el repaso que le hemos dado en esta ocasión a lo que hicieron nuestro equipo filial en el pasado fin de semana, y como cada programa de los jueves, vamos a terminar con los partidos que podéis ver en este próximo fin de semana. Vamos a empezar por el viernes, día 14 de marzo, a las 6:45 de la tarde. El Benjamín B, en el campo de la Federación, como visitante, se enfrenta al Granada Base. También en el campo de la Federación, a las 7 de la tarde, el Benjamín A recibe al Mulacén. A las 8:15 de la tarde, igualmente en Federación, el Alevín B recibe al Huétor Vega. Y por último, el Alevín C, igualmente en el campo de la Federación, recibe a las 4:30 al Sierra Nevada. Una tarde completa, como veréis, con 4 partidos del Granada Club de Fútbol en el campo de la Federación el próximo viernes, día 14 de marzo. Pasamos al sábado 15 de marzo, en el que a las 4 de la tarde el juvenil de Preferente se desplaza hasta Albolote para enfrentarse al Imperio. A las 10:30 de la mañana el Alevín A se desplaza hasta Peligro para, en el Antonio Bailón, enfrentarse al Vandalia de Peligros. A las 9 de la mañana el campo de la Federación, el infantil de Preferente del Granada recibe al 74 Saidín. A las 5 de la tarde, el cadete de Primera Provincial recibe en el campo de la Federación al Huetortaja. y por último este sábado día 15 de marzo a 10 y media de la mañana el cadete de preferente recibe al Santa Fe. Y cuanto ya pasamos al domingo, el partido del domingo a las 9 de la mañana será en el campo de la Federación Infantil, el Granada recibe al Granada Atlético a las 9 de la mañana, ya decimos el próximo domingo, 9 de la mañana, Infantil B del Granada de Primera Provincial contra Granada Atlético, campo de la Federación. Y a las 12 menos cuarto de la mañana, el equipo de Liga Nacional Femenino del Granada se desplaza para jugar su partido contra el Llanos Olivenza. Ya en Semana Santa, el Jueves Santo, a las 12 y cuarto de la mañana, el Juvenil del Granada en el campo de la Federación recibe a los Jíjares. A las 11 menos cuarto de la mañana, el Infantil B del Granada recibe en el campo de la Federación al 74. Y por último, el Cadete B del Granada de Primera Provincial recibe en el campo de la Federación al Vandalia de Peligro a las 9 de la mañana. En esta ocasión descansan el Juvenil de Liga Nacional, el Granada B y el equipo de Femenino Provincial. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. A ver si hay suerte este próximo fin de semana con todos nuestros equipos filiales. Ya lo contaremos la próxima semana. Un saludo a todos y adiós.